Seguimos insistiendo en este asunto. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender la COPE. Buen día.
Nada, un placer como siempre. Buen día, muchas gracias.
11 de la mañana, boletín informativo. No se vayan, con una imagen.
Último día de campaña para las elecciones gallegas del próximo domingo, en las que el PP aspira a conservar la presidencia de la Xunta. Los populares reconocen a COPE que no solamente se juegan la continuidad en una de sus comunidades insignia, sino también la credibilidad de su proyecto político, Maribel Sánchez.
Es que si no superan la barrera de los 38 escaños, supondría un terremoto en la Xunta, donde Feijóo gobernó 15 años con mayoría absoluta, pero también en la dirección nacional del PP. Es la primera cita con las urnas tras las generales del 23J y arrasar en Galicia supondría un respaldo fundamental para seguir defendiendo su proyecto político. Así lo reconoce la dirección del partido a COPE, mientras trabajan con unos sondeos pendientes de la foto de llegada, foto finish, porque el del resultado puede ser muy ajustado, como demuestran los trackings de la última semana, y nadie descarta un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al BNG con el apoyo indispensable del PSOE. Lo ha reconocido en Herrera en COPE el actual presidente Alfonso Rueda, y es además la consigna que repetirán en los mítines de cierre de campaña para intentar atraer a los socialistas que rechazan el independentismo en Galicia, pero también a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil.
Elecciones en Galicia que podrás seguir aquí en COPE el próximo domingo, con actualización constante durante toda la programación, además del especial presentado por Ángel Espósito al cierre de los colegios electorales. Y más cosas, se llama reclutamiento inverso y es una modalidad en auge en la búsqueda de empleo. Es un sistema que utilizan los profesionales de recursos humanos para encontrar talento en lugar de publicar ofertas de trabajo. Un método en el que el interesado también puede posicionarse para ser elegido. Sandra Sanjo.
Las empresas de sectores en los que se demandan profesionales continuamente, como el tecnológico, suelen estar abiertas a recibir propuestas de candidatos, aunque en ese momento no estén buscando a nadie. Por ello, podemos postularnos mandando una oferta de valor que nos represente y que refleje los valores de la compañía. Pilar Yacer es experta en recursos humanos.
Mi consejo es que no solamente se tiene que contactar con el área de recursos humanos, sino que es también bueno buscar algún contacto específico del área o departamento donde esa persona quiera trabajar.
Las empresas no publican ofertas, sino que abren el proceso de selección con una lista de esos candidatos que han mostrado su interés en algún momento o que han llamado su atención, por lo que también siempre es recomendable tratar de ser visibles y cuidar nuestros perfiles en las redes sociales.
Y arranca en este momento el acto de homenaje a Pepe Domingo Castaño, que incluye la inauguración de una glorieta en su honor. Un acto que tiene lugar muy cerca del que fue su domicilio en Madrid y al que asisten gran parte de sus compañeros. No faltan Paco González o Manolo Lama. Allí también está Santi Duque.
En una mañana preciosa, Pilar, con guiños ya de primavera, más de un centenar de personas se están dando cita para el homenaje a Pepe, muy cerca del lugar donde vivió durante 43 años y al lado de uno de sus restaurantes favoritos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de inaugurar la placa en honor a Pepe en esta glorieta. Muchos de sus compañeros, familiares, amigos y admiradores no han querido tampoco perderse este acto de homenaje. Hace unos minutos, su compañero y amigo, que compartió 31 años con él presentando el programa líder de la Radio Deportiva Española, Paco González, ha hablado así de lo que supone el acto de esta mañana para Pepe.
El reconocimiento de Madrid, que es su segunda ciudad, o la ciudad de su vida, también se podría decir, el reconocimiento de Aravaca, que es donde ha vivido las últimas décadas, que eso son muchos años, y una alegría porque todos los que nos juntamos aquí adorábamos a Pepe, así que un motivo más para que le tengamos el recuerdo, que yo lo tengo cada minuto de mi vida, pero bueno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primer entrenamiento de Mbappé con el PSG tras su decisión de marcharse a final de temporada, Bruno Casar.
Toda la atención evidentemente está puesta este viernes en París después de conocer que Mbappé tiene decidido abandonar el club en verano y a la espera de las primeras declaraciones públicas que va a hacer Luis Enrique. París, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain entrenaba hoy a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada. La ciudad deportiva de Poissy está totalmente blindada en estos momentos en una jornada especial después de que ayer se filtrara que Mbappé ya le ha comunicado al Kelaifi que no va a seguir en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Una noticia traumática para el club, aunque ya la daban por hecho desde hace semanas. A la una habla Luis Enrique en una rueda de prensa que va a estar monopolizada por Mbappé.
Gracias, Dani. A partir de aquí, la hoja de ruta del Real Madrid será mover ficha, aunque con cautela, siempre barajando la posibilidad de un posible cambio de guión. Los blancos se entrenan hasta ahora de cara al partido del domingo ante el Rayo Vallecano. Mañana escucharemos por primera vez a Carlo Ancelotti tras conocer esta decisión de Kylian Mbappé. Jornada 25 en Primera División que abrimos esta noche a las 9, Villarreal-Getafe. Para mañana dejamos el Atlético de Madrid, Las Palmas y el Celta Fútbol Club Barcelona. Y esta tarde resolvemos los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto a las 6 en tiempo de juego Barcelona-Manresa. A las 9, Unicaja-Tenerife. Recuerdo que la primera semifinal configurada anoche nos deja emparejados al Real Madrid y al Valencia Basket.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Villerbajo, Las Palmas de Gran Canaria.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Lousau Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en Lousau.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Atlético de Madrid.
El conjunto gran canario juega en el Civitas Metropolitano ante el equipo de Simeone. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de...
SR Home, Aguas de Circas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 12:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Equipo titular, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Luis Javier. Reina, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señores. ¿Qué tal?
Se acaba el carnaval, compañeros.
Se acaba.
Ya finaliza el carnaval.
Empieza el de Telde, cuidado.
Y empieza el de Telde, sí, hablaremos del de Telde también, faltaría más. Uno, cada uno tira para casa, cosa que me parece bastante bien. Carnaval polémico, Les he mandado la foto, he hablado con Puri, la vecina que vive justo encima de donde están estos baños químicos, y compañeros... como para vivir ahí, es tremendo, imagínate tú, ella decía el pestazo, claro, imagínate, esos baños químicos, y yo me pregunto, ¿realmente desde el punto de vista de la salud, esto genera algo insalubre, no cabe la menor duda, pero esto se puede colocar ahí, realmente, al lado de las casas, al lado de una vivienda, Iván?
De hecho se ha hecho, ¿no? ¿Eh? claro, al final es lo que hablamos otras semanas, ¿no? Mover el carnaval de un sitio a otro, bueno, pues deja de afectar a unas personas y empieza a afectar a otras,
¿no? Bien, pero no hay otro lugar donde, donde en el dispositivo de seguridad nos dijeron, ¿cómo vamos a poner 15 baños químicos debajo de una vivienda? Coño, no tiene sentido.
Estas cosas se tienen que plantear. Se tienen que prever y hay un plan de seguridad. El plan de seguridad incluye, de todas las fiestas, evidentemente, incluye siempre la ubicación de baños y todo eso se estudia previamente, ¿no? Me parece, bueno, iba a utilizar una palabra, iba a ser un chiste, pero es muy malo, entonces no lo voy a hacer, un juego de palabras. Pero me parece un fallo garrafal, ¿no? Y además que se podía haber corregido. Si pues, tú esto lo puedes corregir también, ¿eh? No es inamovible, ¿no? La ubicación de las cosas, ¿vale? Si ves que afecta, puedes corregir sobre la marcha, ¿no? Y no se ha hecho. Sí, al final, yo creo que esto abre la puerta a una reclamación patrimonial, una reclamación por daños, y seguramente, si esto sucede, el ayuntamiento terminará pagando, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Cuando podía haber sido perfectamente evitable y negociable. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no?
Imagina que lo tienes en la puerta de tu casa. La última foto de todas que pueden ver que les envié es lo que ella ve cuando abre la puerta de su casa. La trasera a 1 metro aproximadamente de estos baños químicos. José Luis.
Bueno, claro, y yo creo que no serán muchos los que acaban entrando a esos baños químicos, sino que hagan sus necesidades por los alrededores, que es otro gran clásico de la fiesta, ¿no? Pero claro, pero al ponerlos ahí los está incitando a ir a esa zona a orinar, y cuando se cansan de hacer la cola, pues orinarán en la puerta de la señora, del edificio, lo cual es peor aún, ¿no? Es un disparate más, ¿no? Y yo creo que, en fin, si ella incluso, me imagino que podrá denunciar esta situación, ¿no? Y le acabarán dando la razón por una cuestión, como tú comentabas, de salud pública, ¿no? Es decir, es que tan solo el hecho de tener eso en la puerta de tu casa con esos olores y me imagino el panorama después de las grandes noches o después de las grandes fiestas del carnaval de día debe ser realmente vomitivo, ¿no? Pero bueno, es una falta de sensibilidad, es una falta de organización, evidentemente. Son consecuencias de las prisas que ha tenido la organización.
Improvisación.
Sí, hombre, claro, sí, pero que al final lo hemos visto en el tráfico, lo hemos visto con el montaje exprés de numerosas instalaciones, que parecía que no había otra prioridad en la ciudad que terminar eso cuanto antes, y lo hemos visto en las comunicaciones del ayuntamiento a los vecinos 24 horas antes de que sucedan las cosas, y lo hemos visto aquí, ¿no? Es decir, este carnaval se ha hecho con prisas, porque había que sacarlo como fuera, y esta era la zona elegida. Y estos son algunas píldoras de esas prisas, de esa improvisación y de esa poca planificación municipal que ha sido este carnaval, que por otro lado, de momento, a pesar de estos detalles no insignificantes, sobre todo para los afectados, a pesar de ello, bueno, yo creo que no ha salido del todo mal. Vamos a esperar este fin de semana, pero yo creo que en términos generales
la parte artística.
Y el éxito de público también, ¿eh?
El éxito de asistencia, claro.
Sí, de asistencia, porque he generado también dudas. Oye, trasladar siempre es complicado y tal, que la gente se adapte. El carnaval de día ya estaba prácticamente consolidado en Vegueta y era imposible, inviable seguir haciéndolo allí. Entonces, pero bueno, sí que ha sido un éxito de público, eso es innegable, ¿no? Lo que dice José Luis, ¿no? Las consecuencias de improvisar, de hacer las cosas, digamos, de cualquier forma. Y eso seguramente va a traer consecuencias, que a lo mejor es que dentro de unos años estamos hablando de que una serie de vecinos de ese entorno resulta que es que consiguen sacar el carnaval de allí. El carnaval al final, en fin, es un evento tan importante en la ciudad que a uno no le cabe en la cabeza que no se empieza a trabajar 6-8 meses antes, ¿no? Y parece que es que todos los años hay determinados actos o determinadas cuestiones que se terminan resolviendo las últimas semanas, ¿no? Y luego tienen sus consecuencias. A ver si algún día aprendemos, ¿eh?
No hay que olvidar el origen de todo. El origen de todo es el retraso en las obras de la Metro Guagua. Ese es el origen, ese es el detonante.
La Metro Guarra, como dice como el famoso disfraz ese de que ha arrasado, ¿no? Del sí, carnaval, sí. De estos grupos de amigos que se han viralizado, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho esto, yo creo que el otro día somos los tres padres. Bueno, yo creo que una de las grandes carencias del carnaval, que no es una cuestión de la localización y tal, pues la cabalgata infantil, ¿no? El debate de todos los años. Yo fui a la cabalgata infantil con mi hijo, pero eso de infantil tiene más bien poco, ¿no? Porque al final es un desfile de carrozas, a cada cual con la música más alta y con el tema de reggaetón más...
Espera, a ver. Yo no pude ir este año por diferentes motivos, ¿no? Siempre voy, pero este año no pude ir. ¿Reggaetón? ¿Me estás diciendo que en las carrozas tenía reggaetón?
Hombre, claro, el 90%, ¿no?
No, pero para final... ver, que se supone que eso estaba superado, que era, no, que era música infantil. Yo lo
no, por hecho. No. Fue, además, es que hay que dar una vuelta a la cabalgata infantil. No, no puede ser que la parte inicial sea de comparsa, en que dure 5 minutos con personajes infantiles, y luego sean, pues, las 20 o 20 y pico carrozas con la música, insisto, muchos niños del público se asustaron, lloraron, asustados por el volumen de la música, porque aquello de música infantil tenía más bien poco, ¿no? Entonces los padres, muchos de ellos, se los llevaron al Parque de la Luz y tal, porque los niños no podían aguantar un segundo más, entre los gritos de los DJs en las carrozas, que parecía aquello la gran cabalgata de adultos, entre la música y el volumen, entre los temas seleccionados, aquello de infantil tenía más bien poco, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una gran... Si comparamos con el carnaval vecino, por ejemplo, con el gran coso que hacen en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, joder, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los mejores carnavales del mundo, cuando hablamos de que el carnaval de Las Palmas de Gran... Oye, vamos primero a centrarnos un poco, ¿no? Si es la cabalgata infantil, se presupone un ambiente infantil y no como el que se vivió el otro día, por ejemplo, ¿no? Por hablar de la parte artística que comentábamos antes, ¿no?
Bueno, por cierto, me acaban de enviar la respuesta que dio el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a esta vecina que se quejó porque tenía los baños químicos en la puerta de su casa. Leo textualmente. Buenos días, no tengo conocimiento de esto y se lo hago saber al responsable del plan de seguridad, me pongo a ello. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta. ¿Ustedes creen que se han puesto a ello? ¿Se ha puesto a ello?
Sí, sí, se habrán puesto a partir de hoy, que es cuando termina. No sé. Es que a veces las respuestas que se dan también...
No, pero Iván, disculpa, te estoy interrumpiendo un montón, no te voy a interrumpir más. Pero esto, por ejemplo, como decíamos antes, hay cosas que se ven, que tú dices, no, esto no puede ser. El reggaetón en la cabalgata infantil, esto tú lo ves, tú dices, no podemos poner reggaetón en una cabalgata infantil, es algo... tan evidente que no se entiende cómo pueden haber errores aquí, Iván.
Sí, sí, está claro, ¿no? Y además, un espectáculo consolidado, que en fin, que tiene... Yo no conocía, yo no solía ir nuevamente a la cabalgata infantil, pero este año no, bueno, los niños ya tienen una edad, ¿no? Para tener una edad, hay una edad y no vamos, pero solía ser una cabalgata de niños, ¿sabes? Esto que me estás hablando José Luis, comentando José Luis sobre el reggaetón y demás, y que es como si fuera una extensión de la cabalgata normal, pues... No sé, el español está mandado a la cabeza, ¿no? Pero a veces le da uno por cambiar las cosas que funcionan y termina fastidiándola, ¿no? Y en el caso concreto de esta señora, pues mira lo que te decía antes, ¿no? El plan de seguridad es perfectamente removible. Ahora, si uno pretende contestar cuando ya ha pasado la semana del carnaval, entonces decir, bueno, pues sí, claro que le quitarán los baños químicos, pero cuando todo haya terminado, ¿no? La falta de respuesta a veces es lo que genera todavía más rechazo a la gente, ¿no? No solo que tenga un problema, sino que además nadie me entiende, nadie lo atiende, claro. Quiero decir, y nadie responde, o la respuesta que le llega a uno es una como esta, ¿no? O sea, una tomadura de pelo. Y esto es lo que no puede ser.
Totalmente. Oye, por cierto, esta noche haga la drag. No sé si saben ustedes que hay otra gala que también está celebrando el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, lo que se llama la Drag Gala o algo así, que es esta noche también a la misma hora. Yo no sé si hay contraprogramación o no, pero es un poquito sospechoso, no sé cómo lo ves, José Luis.
No hay competencia.
Es una forma que tienen de conseguir también atraer pues al mayor espectáculo de carnaval que se vive aquí en Canarias, ¿no? Y si dice, bueno, pues si ya tenemos casi todo, pero nos falta esto, pues lo copiamos y ya está, ¿no? Pero vamos a ver, pero esto, la gala drag nace en Gran Canaria, forma parte de la idiosincrasia de Gran Canaria, es un emblema en los carnavales de Gran Canaria, y cuando las copias se hacen, además, se hacen tarde y seguramente no al nivel de la de Gran Canaria, pues en fin, pues no deja de ser un espectáculo más, pero no va a tener desde luego la relevancia que tiene Gran Canaria, porque es que no forma parte de su identidad carnavalera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque suene un poco cursi, es la realidad, ¿no? Es decir, bueno, pues los indianos, ¿de dónde son? De Santa Cruz de La Palma. Bien, la Gala Drag de Gran Canaria, y en Tenerife pues tendrá sus historias, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer espectáculos adaptados, pues lo que saldrá, bueno, yo no la veré, pero bueno, en fin, no la ubico, sinceramente. No me la imagino en Tenerife, porque es que no forma parte de...
No es una gala drag tal cual, pero bueno, es la primera piedra y el año que viene veremos. Oye, por cierto, entiendo que ustedes han visto en muchas ocasiones la gala drag. ¿Es necesario darle un giro de tuerca, que hay que dejarlo así, teniendo en cuenta el éxito que tiene, Iván?
Yo soy muy fan de los personajes, es decir, me gustaba mucho drag como Grimasiva Maeva, ¿no? Aquellos que aportan al propio espectáculo, o sea, mucho más que lo que vemos en el escenario, ¿no? Sino que crean un personaje, además lo van cada año adaptando y tal, ¿no? Yo creo que ya el espectáculo son los propios participantes, ¿no? Es un tipo de gala en el que uno se tiene que mantener como espectador, que si no añadas ni quitas nada, ¿no? Porque ya el espectáculo es de tal nivel a veces, ¿no? Y además a nivel artístico estamos hablando, ¿eh? Además tiene gracia y demás. Que uno si se pretende poner trascendente y darle una especie de, no sé, de subirlo de nivel y que esto fuera una especie de Eurovisión y tal, no es eso, ¿no? Yo creo que está mucho más pegado a la tierra, mucho más pegado al sentimiento carnavalero que hablaba José Luis antes, ¿no? A cómo somos, ¿no? Y eso, drag como esta, como la que te acabo de comentar, pues lo llevaba muy bien al escenario, ¿no?
Sí. Yo en mi currículum tengo puesto, Iván...
Que participaste en una.
No, que fui jurado de la Gala Drag de Telde.
Vale. O sea, bueno, pues igual repites, ¿no? Que la Gala Drag de Telde, al final, que hay otras Gala Drag, en Lanzarote hay una muy buena, en el sur hay una muy buena.
No, Moya tiene una muy buena también, ¿eh? Y Galda.
También, y también tienen participantes que llegan al... Pero esto es el concurso central, digamos. El resto son como... hombre, no te voy a decir secuelas, ¿no? Pero sí que depende mucho de este gran espectáculo, ¿no? Orbitan sobre este gran espectáculo, ¿no? Y efectivamente, sacarlo de la isla y descontextualizarlo y dar, bueno, pues sí, no deja de ser un intento, pero yo creo que lo tenemos tan, o sea, ¿no? Yo creo que es tan socializado que el espectáculo de Las Palmas, que me parece que cualquier imitación... Lo que pasa es que sí es verdad que cada municipio quiere tener el suyo y además tienen su éxito, entiende, lo vamos a tener y seguramente... Lo que pasa es que participan casi los mismos que en Las Palmas, ¿no? Y además, si no vienen esos que tienen ese gran nivel, pues el espectáculo no es, digamos, desluce, ¿no?
Bueno, ya en muchos barrios de Tenerife, muchos barrios de La Laguna, por ejemplo, ya se celebran sus Gala Drag, no ya en la ciudad, sino en los barrios, ¿no? De todas maneras, esto también tiene su parte positiva, es decir, ahí también hay... personas que quieren participar como drag y no están en Gran Canaria o no tienen la posibilidad de venir a Gran Canaria a la élite de los drag, que es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, también tienen su oportunidad de lucirse en los diferentes barrios y zonas de Canarias, lo cual es bastante positivo. No, tampoco vamos a hacer ahora aquí
Y hay una selección previa, que hay muchos que tienen teniendo un altísimo nivel, oye, no entran en la fase final y tienen efectivamente su encaje, o incluso hay algunos que tienen varios espectáculos, ¿no? Y lo presentan en distintos sitios, ¿no? Es decir, aquí hay un universo y hay una profesionalización de esto también muy importante, ¿no? Que evidentemente todo tiene que tener su público, ¿no?
Oye, por cierto, Javi Suárez nos dice, yo fui a la primera gala drag de la historia, eso era diversión, y no lo de ahora, que dice que es un espectáculo para la televisión. Yo me acuerdo de esa primera gala drag, ¿eh? La expectación era tremenda. Y al final...
Lo ganó un compañero de mi madre, que mi madre ha trabajado muchos años en la peluquería del Corte Inglés, puedo decir, con el patrocinado, y lo ganó él, y además lo conocíamos y demás, ¿no? O sea, que la vimos con bastante expectación en casa y luego hablamos con él, no esperaba ni siquiera ganar, pero recuerdo perfectamente ese primer concurso, ¿no? Que ya fue un éxito, ¿no?
Un exitazo, total. ¿Pero ahora es más para la televisión o no? Bueno, ¿cómo lo ve?
Hombre, a mí me gusta, a mí me parece uno el espectáculo estrella, el Carnaval de Las Palmas,
¿no? A mí también me gusta, yo he de reconocer que me gusta verlo.
Y además, solo hay que ver las colas que hay para acceder, para comprar entradas, me parece un formato que evidentemente ha ido evolucionando con el paso de los años, pero creo que no ha perdido su esencia, ¿no? Creo que sigue manteniendo esa capacidad de atracción bastante potente, ¿no? Y todo el mundo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene grabado en rojo, pues la noche de la gala drag, ¿no? Pues se ve, tiene unas grandes audiencias, físicamente la gente acude en masa, etcétera, etcétera. Yo comparto con Iván que el espectáculo yo no lo tocaría mucho, pues si nos ponemos intelectuales con la gala drag, pues ya te la acabas cargando, ¿no? Entonces, vamos a dejarla como está. Sí. Que lo que funciona, mejor no tocarlo.
Oye, por cierto, hablando de errores institucionales, de asuntos extremadamente evidentes, como el caso de los baños químicos, por ejemplo, la música de reggaetón en la cabalgata infantil, ¿han visto ustedes el desfile de Torrevieja con esas niñas en lencería erótica en carnaval? ¿A quién se...? Otra cosa, ¿no? Iván, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Es que no se dieron cuenta, oye, que no podemos salir así.
Una de las claves del carnaval es que tiene que ser divertido, ¿no? Para quien participa y para quien lo ve, ¿no? Cuando deja de ser divertido, hombre, pues ya te empieza uno a cuestionar cosas, ¿no? La verdad es que he pensado bastante sobre esto, ¿no? Y mi conclusión es que gustándome el carnaval y defendiendo totalmente la libertad de quien sea la calle disfrazado de lo que sea, ¿no? Siempre está, bueno, primero, oye, no
son niñas, Iván.
Contra la libertad de los demás. Y luego, que en el caso de niñas, quien los disfraza son los adultos, son los padres. Los niños no eligen ese tipo de disfraces para salir a la calle, ¿no? Yo elige otro tipo de cosas, ¿no? Superhéroes, en fin, hay un montón de temáticas que suelen elegir porque es lo que les apetece, lo que les gusta. Cuando uno les impone, ya empieza a dejar de ser divertido. Cuando uno se pone serio, ¿no?, que es lo que estábamos hablando, y en fin, y pretende dar un mensaje incluso político en el carnaval y tal, oiga, disfrácese usted de eso, ¿no? No me parece divertido y no me parece adecuado. Defendiendo como defiendo a ultranza el carnaval, ¿no? Pero me parece que es un error, bueno, un error.
El error empieza desde el nombre del disfraz, al que llamaron prometer hasta meter, ¿no?
Todo mal.
Cuando te quieres pasar de gracioso, pues pierdes toda la gracia.
Pero insisto, disculpa, son niñas. ¿Cómo puedes tener ese eslogan?
No. Claro,
bueno, que yo tengo, en lo que dice Iván, totalmente de acuerdo. Es que yo tengo dos chiquillas, como saben ustedes, que son pequeñas. A mí no se me ocurre vestirla así para un desfile, y mucho menos con ese eslogan. Yo estoy de acuerdo con Iván, los padres tienen algo que decir también aquí.
Y mucho menos en un formato reivindicativo, ¿no? Los menores no están para reivindicar y para vestirse así, ni para disfrazarse así, ni les tienes que estar con historietas. Los menores en carnaval se tienen que disfrazar de lo que ellos quieran, ir a donde ellos quieran, pero siempre con un control, y no entrar en cuestiones políticas y no cueste entrar en cuestiones de ningún otro tipo que no sea las propias de su edad. A mí la foto me impacta, me indigna, lo comparto, evidentemente, ¿no? Todo el que tenga algo de sentido común ve esa foto y les produce rechazo, ¿no? Pero me produce más rechazo aún la defensa que hace el ayuntamiento sobre este grupo. Lo mezcla con temas políticos, lo han convertido en una cuestión política de izquierdas, de derechas, porque unos dicen que una... No, mira, son menores, están vestidos de una manera no acorde a su edad y están reivindicando algo que seguramente ni ellos sepan lo que es, ¿no? Entonces están intoxicados por los adultos y sus paranoias políticas que intoxican una fiesta tan bonita como es el carnaval, y esto es así de sencillo, ¿no?
Bueno, dispositivo por calor, parece ser que se va a avanzar. En principio parece que es una buena idea, ¿no? En aire acondicionado para las aulas. Primero, Iván, para esto hay que tener dinero, hay que tener mucho dinero. En segundo lugar, no sé si todos los colegios, supongo que sí, se pueden adaptar o se puede instalar aire acondicionado. Y en tercer lugar, el aire acondicionado es mantenimiento, no es ponerlo y ala. Y después hay otra cosa que también podríamos debatir en otros asuntos, y es el derroche de energía eléctrica de los colegios, porque yo vivo cerca, al lado de uno, y cuando paso por la noche lo veo encendido. Veo como, imagínate tú, ese aire acondicionado que va a pasar un fin de semana encendido. ¿Qué va a pasar? Insisto, siendo una buena solución, hombre, también tiene ciertos condicionantes, Iván.
Sí, es una solución rápida, ¿no? Sí. Y además la más fácil, la más sencilla, porque es inmediata. Pero yo insisto, ¿no? Yo creo que el nivel de los edificios en Canarias, en general, los edificios educativos, es bajo, por no decir muy, muy bajo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Hemos construido muy mal históricamente, además muy rápido. Se nos lleva por problemas de mantenimiento, en fin, de inversiones que prácticamente duplican o triplican el propio edificio construido si uno contabiliza a lo largo de los años, ¿no? Algún edificio
ha tenido que ser incluso demolido y demás, ¿no? Yo soy mi partidario de invertir en la envolvente del edificio, en garantizar que las condiciones térmicas de dentro, ¿no?, del edificio sean mejoran las condiciones de confort, ¿no? Y eso además reduce el ahorro energético, ¿no? Pero estas inversiones son pues más largas, probablemente más costosas que un aire acondicionado, y además exigen una programación a muchos más años, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista político, suelen ser más arriesgadas, el camino más fácil siempre es el que se suele elegir, el más corto. Siempre que tengamos cristales en las clases como tenemos, de 3 milímetros de espesor, que es prácticamente un papel, pues por mucho aire acondicionado que uno ponga, como no lo ponga a tope, en fin, en cuanto lo apagues, te vuelva a subir la temperatura a 10 grados en cuestión de minutos, ¿no? Uh-huh. Y esto parece que no se entiende, ¿no? No se entiende, pero desde luego, los edificios públicos que gestionamos aquí en Telde, esa es una de mis batallas, precisamente, que las inversiones que se hagan sean, oye, para no tener que venir dentro de 4 o 5 años y tener que remendarlas o que a lo mejor generen un gasto energético pues muy superior a la propia inversión.
Uh-huh. Claro, si le dice Iván Reina, que es arquitecto, pues todos calladitos.
Bueno, ¿no? Pues habrá que hacerle caso, ¿no? Pues habrá que hacerle caso. Lo que es de sentido común es que cuando haya más olas de calor, los niños no tengan que quedarse en casa. Sí. Porque es que eso sí es grave. Eso no se puede volver a repetir, porque además no vivimos en Oslo, ¿no? Es decir, viviremos episodios de olas de calor con cierta regularidad en los próximos años. Cada vez que haya un poquito de calor, los niños se van a tener que quedar en casa. Y si es una ola de calor que dura una semana, ¿qué hacemos los padres, no? Es decir, esto es lo que no tiene sentido, es que suceda esto de nuevo, ¿no? La solución, pues la tendrán que buscar. Tampoco es de recibo que haya tantos colegios con el patio que no tengan ni techo, ¿no? Que no tengan sombra en el patio donde juegan, ¿no? Que sucede en muchos colegios públicos de las islas, ¿no? Que si ni siquiera han pensado en esto, pues ya pedirles que pongan aire acondicionado y que lo hagan, pues ya casi es un motivo de celebración, ¿no? Yo no sé si es la mejor o la peor solución, sinceramente, pero no deja de ser una solución que evitará que vuelva a suceder lo que sucedió, que es un desastre, ¿no? Que fue un auténtico desastre. Yo lo que, vamos a ver, igual se entendió que estoy en contra del aire acondicionado, pero poniendo el aire acondicionado lo que debería hacer es pensar en la solución, o sea, más a largo plazo, ¿no? Bueno, me palio un problema de entrada, o sea, para que este verano no vuelva a suceder lo que años anteriores, pero al mismo tiempo creo un programa de inversiones en edificios públicos, oye, que me permitan en un momento dado incluso apagar el aire acondicionado dentro de unos años, ¿no? Pero es que eso me temo que no se va a hacer, que lo que se va a hacer es, bueno, pues arreglar el problema puntual y chimpún, ¿no? Y no es ese el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz es que los edificios tienen muchos déficits en su construcción y que son muy antiguos, ¿no? Y claro, mientras este problema de origen no se ataque, pues todo lo demás son parches que obviamente funcionarán, pero hombre, no deberíamos quedarnos ahí.
Sí, que están mal orientados. Hay un caso aquí en Las Palmas de Gran Canaria que tuvo su repercusión, que es el Colegio Martín Chirino, que está tan mal orientado que ahí da el sol pues casi las 24 horas y han tenido que buscar soluciones y gastarse el dinero. Por cierto, José Luis, mañana el Atlético.
Bueno, cero miedo, ¿no?
¿Sí?
Porque es que yo ya estoy en una fase de cierta soberbia.
estamos todos así, José.
Sobrados. Sí, pero claro, pero es que esto es fantástico, porque es que el club ha conseguido que los aficionados ya digan, pues vamos a ganar directamente, ¿no? Ya sin tapujos, a ganar, y ya el que siga diciendo, suena muy bonito, yo entiendo que lo digan desde el club, no, el objetivo sigue siendo la permanencia, no, como aficionados ya todos sabemos que el objetivo ya no es la permanencia, el objetivo ya es soñar. Esto es una evidencia porque el equipo está jugando de manera fantástica, está demostrando una solidez, está sabiendo disputar los partidos contra los grandes y en muchos casos está puntuando y está ganando, ¿no? Entonces, pues no, ya yo creo que ya es hora de soñar. Y aunque el club no lo diga ni los jugadores lo puedan decir por aquello de que no se dispersen y se pongan ahora a pensar en otras cosas, ya ellos saben que hay opciones de meterse en Europa, la afición sueña con ello y el equipo está demostrando que puede hacerlo. Yo estoy ya en clave europea, sinceramente. Aunque de momento nadie lo diga públicamente, yo estoy en clave europea y permítame soñar, ¿no?
El otro día estuvimos hablando con Juan Francisco Cruz y él muy comedido en esto, ¿no? El jefe de deporte. Y hablando con él, aquí en antena, ¿eh? Hablando en antena, decía, oye, podemos soñar, ¿no?, con la Conference League. Y yo le decía, ya estás mirando para arriba. Y dice, no, hay que seguir mirando para abajo. Pero efectivamente, Iván, es que ya prácticamente estamos salvados, las cosas como son. Con 25 puntos, ya mira casi, ¿no? Y por supuesto, mirar para arriba, porque estoy totalmente de acuerdo con José Luis, es que tenemos un estado de soberbia y posibilidad y capacidad que es que parece que al Atlético de Madrid lo vamos a ganar, como si fuera tan sencillo ahí, en el Metropolitano.
El típico mensaje para intentar despistar al rival, ¿no? Bueno, nuestro objetivo es la salvación, esto no es nuestra liga y demás, ¿no? Eso al Atlético de Madrid no se la cuela, ¿no? El Atlético de Madrid sabe que Las Palmas vaya a plantarse ahí a intentar ganar el partido, que es lo que tiene que hacer. Y hombre, a mí me resulta difícil, ¿no? No estoy en el, como José Luis, tan optimista, ¿no? Pensar que esto va a ser, en fin, ganar sin bajarse de la guagua, ¿no? Pero, hombre, ojalá, ¿no? No lo sé, yo veo más como mucho, o sea, sacar un empate en el campo del Atlético de Madrid sería ya, eso sí que ya nos pone un pie en Europa, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero lo lógico es que el Atlético de Madrid saca completamente desconfiado, ¿no? Y ya ve a Las Palmas no como un aspirante a salvarse, sino como un rival directo, ¿no? Está claro.
Bueno,
soberbia también.
Resultado, José, resultado. La última vez que jugó la Unión Deportiva Las Palmas aquí ante el Atlético de Madrid, este es en el clavo, ¿eh? A ver, ahora.
Sí, por eso. Ahí será un poquito más difícil. Yo creo que vamos a ir por el 1-1, por ejemplo.
Bueno, un empate. Bueno, bien, buen resultado. Iván.
Yo 0-0. Iba a decir 1-1, pero 0-0.
Bueno, vamos a ver. Yo me quedo con el 2-2. Sea como sea, Las Palmas gana, consigue puntos. Ojalá y sea así. Hasta la semana que viene, compañeros. Buena semana.
Un abrazo, señores. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carnaval. Avanza el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, 16 de febrero, tendrá lugar, que tiene lugar a las 9:30, la esperadísima Gala Drag, un evento que va a tener una gran afluencia de carnavaleros y carnavaleras, para la que se va a reordenar el tráfico en la zona de la Isleta y el Cebadal. De la siguiente manera, desde las 7:30 y hasta las 5 de la mañana se cierra Belén María. Hay que entrar a la Isleta por la calle Belén Muñoz, también la salida por la calle Albareda. Se cierra la calle Juan Rejón en el tramo entre Atindana y Benecharo en este horario de 7:30 a 5 de la mañana.
Todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval.
Bueno, pues esta noche la Gala Drag y mañana la gran cabalgata. Vamos a saludar a José Cabrera, que él es carrocero del carnaval de aquí, de la capital. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, sensaciones para mañana, José, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, muchos nervios, pero muy bien, trabajando mucho, para que todos puedan disfrutar de nuestras carrozas.
¿Cuántas carrozas tienes tú?
Yo tengo cuatro.
Y teniendo en cuenta que va a salir desde el mercado de abasto de ahí del puerto y que el recorrido es un poquito más corto, no sé, ¿lo ves bien? ¿Estás de acuerdo, no?
Bueno, nosotros no tenemos otra alternativa que acatar las órdenes que nos da la organización, el ayuntamiento. Me imagino que todo eso lo habrán hecho por algún motivo. Nosotros hemos solicitado que empecemos, como salió la cabalgata infantil desde Belén María, con música, pero entendemos también que la cabalgata infantil tiene menos gente y la cabalgata adulto tiene más gente. El motivo del que salga desde el mercado del puerto a nosotros nos disgusta, pero no podemos hacer otra cosa, lo que digo, pues las órdenes del ayuntamiento y de la organización, me imagino que eso lo harán por seguridad.
¿Durará lo mismo o, teniendo en cuenta que el recorrido es más corto, ven ustedes que va a durar un poquito menos?
A nosotros, desde las reuniones que hemos tenido, nos han comunicado de que sí, de que va a ser una cabalgata lenta, durará un poquito menos, porque en el tramo de Juan Rejón no va a haber esa afluencia de gente. Pero bueno, estamos con ilusión, queremos que salgan todas las cosas bien y bueno, deseando que sea ya el día de mañana.
¿Desde cuándo empieza a trabajar uno en la cabalgata con las carrozas, José?
¡Buah! Eso aproximadamente...
No acaba, ¿no? Acaba la cabalgata y al día siguiente ya empieza a trabajar en la siguiente.
No, pero por ejemplo, hay mucha gente... Yo, por ejemplo, empecé desde finales de agosto, principios de septiembre, pero porque tengo cuatro. Hay gente que a lo mejor tiene una y desde noviembre le da tiempo. Dependiendo de las cosas que se le quieran hacer, mejoras, más iluminación, más sonido o la decoración que se le quiera dar a cada una de las carrozas, ¿no?
Oye, por cierto, ¿esperas más afluencia de gente este año, teniendo en cuenta que además son más carrozas? Si no me equivoco, son 120 aproximadamente o menos, o más o menos igual.
Esperemos que haya más. Esperemos que haya más porque por eso mismo hay 120 carrozas.
¿Conforme con los cambios que se ha visto en el carnaval, eso de llevar la isleta, les afecta a ustedes en algo?
A nosotros particularmente no nos afecta. Salimos desde el mismo sitio y lo terminamos en el mismo sitio que en años anteriores. Le debe afectar, me imagino, que después a los usuarios que quieran llegar, pues cuando nos los dejamos en el teatro Rafael Cabrera, que quieran ir a la zona del puerto, que es que esta noche hay un gran concierto y me imagino que se esperará mucha afluencia. A ellos son los que realmente le puede afectar.
Oye, el recorrido en sentido inverso, que muchos pensarían o muchos piensan, si todo el mogollón está en la isleta, lo lógico no es ir hacia el teatro, sino que vayas a la isleta y nos quedamos ahí. Eso yo creo que complicado, difícil, ¿no? Sobre todo porque no hay espacio hueco donde salir las carrozas, ¿o sí?
No, sí lo habría, pero más bien es una cuestión de seguridad. Nosotros arrastramos muchísima gente, entendemos que Manuel Turizo arrastra muchísima gente. A lo mejor en un momento dado se puede ver una inseguridad en la zona del escenario, en la que a lo mejor, no lo sé, el aforo que pueda tener un aforo de 7,000 o 8,000 personas y se puedan meter ahí 20,000 personas con toda la gente que arrastramos con las carrozas, más la gente que quiera ir a ver el concierto. Yo creo que es una cuestión de seguridad y no es mala, no es un buen acierto. Porque también habrá gente que se quiera quedar por la zona de Las Palmas, porque sea, hay discotecas, hay bares por la zona de Las Palmas. Entonces, pues, yo creo que es una cuestión de seguridad y yo creo que está acertada la opción.
Oye, el recorrido ideal para ti, ¿cuál sería, José?
A mí particularmente siempre me ha gustado el que se hizo en un comienzo, desde la bajada de la carretera del centro hacia el Cebadal. Pero tanto se va de Las Palmas al sur como del sur a Las Palmas, como que dice, ¿no? O sea, al final es el mismo recorrido, lo único es el comienzo y la finalización. Pero vamos, que el recorrido es el mismo.
Y ya para acabar, ¿vas a otros municipios también? ¿Participa en otros carnavales de otras localidades?
Sí, participamos en San Bartolomé de Tirajana, que la cuestión está un poco dura por el tema de las inscripciones, porque solamente nos permiten entrar a 100 carrozas y hay muchas más de 100 carrozas, hay cerca de 120, 130 carrozas, 120 participan en Las Palmas, pero nosotros somos conscientes de que hay por lo menos 130 carrozas las que quieran entrar en el sur, y en el sur solamente quieren permitir 100, lo cual, pues esas 30 carrozas se tienen que quedar fuera. Hay gente que ha comprado las entradas, ha alquilado apartamentos, hoteles, gente que viene de la península, soy consciente de que viene gente de la península, aquí, e invierte en un billete, y a lo mejor esas carrozas donde van esas personas se quedan fuera. Lo cual yo hago un llamamiento al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, aprovechando la oportunidad, de que deben abrir un poquito más el margen de carrozas, porque hay una serie de personas que van con ilusiones, que compran, que se quieren divertir en el municipio, que en el municipio se va a dejar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, igual que en el municipio de Las Palmas. Pero bueno.
Y José, tú que tienes la experiencia, en cuanto a la diversión, pasarlo bien, ¿no? ¿Cuál es la mejor cabalgata? ¿La de la capital?
Son diferentes. La gente parece que se inhibe más abajo en el sur, en San Bartolomé de Tirajana, porque también está el turismo. Hay más sol. Aquí, lamentablemente, muchas ocasiones en Las Palmas, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero casi siempre ha habido algún día que otro que llueve, ¿no? Esperemos que mañana no llueva. Pero bueno, son diferentes. A mí me gustan mucho las dos. Son las dos que más participación tienen. Y la verdad que con gusto voy a las dos. Después están también el de vecindario, Carrizal, Galdar, es nueva, muy bonita. Y la gente lo que quiere es divertirse.
Bueno, pues vamos a ver, que todo salga mañana a pedir de boca. Ojalá y sea así. José Cabrera, carrocero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos a la COPE. Buen día.
Nada, un placer. Muchísimas gracias.
Lo dicho, recuerda que avanza el Carnaval Capitalino. Hoy, 16 de febrero, tiene lugar la Gran Gala de Lag, un evento que se prevé tenga una gran afluencia de carnavaleros, carnavaleras. Se va a reordenar el tráfico en la zona de la isleta y en el Cebadal. Desde las 7:30 de la tarde hasta las 5 de la mañana se cierra la Plaza Belén María. Hay que entrar por la isleta a través de la calle Belén Muñoz y salida por la calle Alba de Heredia. Se cierra la calle Juan Rejón en el tramo a Tindana Benecharo.
Si en vez de llorar cantaras, tu vida se alegraría. Cantando olvido tus penas, te lo juro, vida mía. Canta, no llores, que la vida tiene espina, pero también tiene...
11:48 minutos, los mercados tradicionales canarios contarán con 1 millón de euros para reforzar su competitividad. Nos vamos al mercado de Vegueta y saludamos a su gerente, Santiago Bolaños. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bien de dinero, bien de pasta, Santiago.
Bien, bien. Es verdad que en la vida lo más importante no es el dinero, pero evidentemente ayuda a poder mantener la competitividad de unos mercados tan emblemáticos como los que tenemos en Canarias, ¿no?
Sí, no cabe la menor duda. En cuanto a comparación a años anteriores, a línea financiera o subvención de años anteriores, ¿ha subido, ha bajado, más o menos bien?
Más o menos bien, es decir, desde el gobierno de Canarias se está haciendo desde hace bastante tiempo un esfuerzo importante para dotar a los mercados, a todos los mercados de Canarias, de una financiación que permita, pues como decía antes Javier, pues mantener las instalaciones. Hay que tener en cuenta que son instalaciones, en algunos casos como en el mercado de Guete, que tienen más de 170 años, y bueno, sí, han hecho un esfuerzo, como digo, y están haciendo un esfuerzo y se han comprometido a mantenerlo en los próximos años, un esfuerzo financiero importante para mantener las instalaciones y mejorar nuestra competitividad.
¿Sabe cuánto va a recibir aproximadamente el mercado que tú gestionas?
Bueno, aún no lo sé porque aún no se han convocado las subvenciones para este año ni las condiciones para solicitarlo, pero sí que son, que va a ser una cantidad suficiente e importante pues para acometer las obras que tenemos que hacer en el mercado.
Bueno, ¿en qué va a ir, a qué va a ir destinado ese dinero, Santiago?
Van a ir, bueno, son, como explicaba ayer el viceconsejero, perdón, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez, hay una partida muy importante de aproximadamente 800.000 euros para el mantenimiento de las infraestructuras, de las instalaciones, campañas de publicidad y de promoción, digamos, a nivel doméstico para cada uno de los mercados. Y luego hay otra partida de unos 200.000 euros aproximadamente que se van a destinar para celebrar un congreso regional de mercados en Canarias, que en este año nos va a tocar a Las Palmas de Gran Canaria, donde son actividades muy importantes en el congreso, donde ponemos a debate y cambiamos experiencias para mejor, de entre todos los mercados, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a los mercados, pues se nos viene a la cabeza el mercado de Guetta, el mercado central, pero la mayoría de los mercados en Canarias son pequeños mercados, pequeñísimos mercadillos, con pocos comerciantes, y en algunos casos son incluso mercados itinerantes que van de pueblo en pueblo y que tienen muchas dificultades para salir adelante, ¿no? Entonces, este tipo de encuentros es muy importante para poner en valor nuestras experiencias e intentar también ayudar en la medida de lo posible a que esos pequeños mercados y nosotros también aprendamos de las experiencias y de cómo resolver los problemas que tiene cada uno. Después también hay otra partida que va a ir destinada a la Federación del Mercado de Canarias para realizar actividades de dinamización globales a todos los mercados que están en la Federación.
Bueno, pues por cierto, tenemos por ahí al otro lado telefónico a alguien que tú conoces bien, que se llama Vanessa Santana. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues te pateo por la ciudad. Bueno,
fíjate que estoy hablando con Santiago Bolaños, el gerente de Mercado de Vegueta, que tú lo conoces. Hola, perfectamente.
Buenos días, Santiago, le reconozco perfectamente la voz.
Lo reconoce, el cloquillo, ¿no? Lo reconoce, pues.
El cloquillo, y además, hablando de mercado, pues no hay tantas personas que puedan hablar de mercado, porque, como bien decía él, son pocos mercados los que existen. Yo sí haría la aclaración que una cosa es un mercado y otra un mercadillo y otra cosa son los mercados itinerantes, para que la gente entienda que son cosas distintas, pero que al final tienen el mismo fin, que es pues un poco posicionar el producto local, la cercanía y acercar al ciudadano el producto para abastecerlos, que hay que recordar que eran mercados de abasto, de abastecer a la ciudad. Y eso no hay que olvidarlo, porque son los puntos también de encuentro y donde pasaban las cosas.
Y Santiago, ¿se nota en los últimos años que la gente va cada vez al mercado o no? Con la competencia que ha salido, con supermercados, digamos que está bajando la afluencia de gente.
No, hay, efectivamente, Javier, hay mucha competencia, cada vez hay más oferta de grandes superficies y cadenas que todos conocemos que son muy potentes, ¿no? No obstante, sí que estamos notando una mayor afluencia de clientes en los últimos años, y aunque también es verdad que nos falta emocionar a un poco a la gente joven, ¿no? Hay que transmitir la idea de que en los mercados municipales, como bien decía Vanessa, pues no solamente somos un centro comercial donde se venden productos de alimentación perecedera, que también somos el lugar de encuentro, somos los canales de distribución natural de las producciones agrarias locales. Aquí el consumidor viene a buscar el producto local, el producto del país. Y cuando uno consume en los mercados municipales, además de garantizar los puestos de trabajo y de revitalizar las ciudades, de ser puntos de encuentro de las ciudades, pues también se están fijando los puestos de trabajo en el sector primario. Y una cosa muy importante que hacen nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que es preservar nuestro paisaje natural para nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando uno compra en un mercado municipal, está haciendo que ese agricultor, que ese ganadero, pueda seguir manteniendo su actividad, y de esa manera, además de tener su puesto de trabajo, pueda también seguir manteniendo, como decía, la actividad que hace preservar nuestro paisaje natural, nuestro campo.
Pues nos quedamos con eso. Santiago, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
muchas gracias. Saludos, Vanessa, buen día.
Buen día.
Vanessa, ¿dónde nos vamos este fin de semana? ¿Qué hacemos?
Pues mira, este fin de semana hay que saber que, bueno, que hay pocos gastroplanes, ¿vale? porque está todo el mundo todavía en modo carnaval.
Carnaval, claro.
Con lo cual, espero que todo el mundo esté haciendo esas tortillas de carnaval, ese arroz con leche, esos postres típicos de esta fecha, porque es lo que corresponde y lo que también nos hace disfrutar, ¿eh?
Oye, por
que
cierto.
He comido mis tortillitas.
Escucha, porque estás diciendo algo importante, pero a tenor de lo que comentaba Santiago, recogemos el guante. Y recuerden que el 21 de febrero hay una manifestación, que el campo canario se planta. Nosotros que aquí somos gran fans, impulsamos, ponemos nuestro granito de arena a los productos de la tierra. Hombre, pues esta manifestación yo creo que debería tener afluencia pública, ¿no? De la gente que debería ir también.
Hombre, Javier, tan importante es que lo teníamos apuntado en la agenda para hacer una pequeña reflexión.
Sí, sí.
Lo que decía Santiago es lo idílico, ¿vale? Pero nosotros hablamos también de las realidades que tenemos muchas competencias de ese producto que entra de fuera y que sí, que entra producto local en los mercados y en las superficies, pero no todo el producto local que querríamos, cada vez nos cuesta más encontrarlo. ¿Por qué? Porque no hay cabida, porque cuando se compra buscas un producto donde tenga mayor margen el intermediario. Entonces eso es una realidad. Cierto es que los mercados de abasto siempre fueron el punto de encuentro del producto local, pero cada vez les cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque las competencias son mayores y porque al final el que tiene también puesto quiere productos que tengan precios competitivos. Entonces esta manifestación que hoy la tenemos presente, Javier, y que gracias por nombrarlo, no solo es que vayan los agricultores, es para que vayan todos aquellos que somos responsables con el medio, que somos responsables con lo que queremos comer, con lo que queremos alimentar a nuestra familia.
Desde luego, totalmente
de acuerdo. Que seamos responsables.
Oye, cuéntame, ¿quién es Jessica, que la tenemos ahí? Cuéntame.
Pues mira, dentro de esos gastroplanes, pues oye, que a nosotros nos encanta irnos de excursión para un lado, para otro, hacer un viajito, pues hoy voy a hacer un gastroplan que vale la pena el viaje. Nos vamos para el Valle de Agaete.
¡Ay, qué maravilla!
Nos vamos para el Valle de Gaete, y que muchas veces ha pasado que nos vamos al Valle de Gaete y no sabemos dónde comer, porque solo sabemos comer en el puerto. Pero es que en el Valle de Gaete se abrió un restaurante, o se reabrió un restaurante histórico en donde nos va a ofrecer pues toda una experiencia gastronómica de un viaje por la isla de Gran Canaria sin movernos de la silla.
Pues vamos a hacer,
lo que nos gusta.
Vamos a hacer este viaje, pero tan solo tenemos un minutillo para este viaje, Jessica. Así a ver cómo lo comprime, si es posible.
Bien, pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessica, yo soy la gerente del restaurante Casa Romántica en el Valle de Agaete. Y en el Valle de Agaete pues vas a encontrar desde el producto local, como estaba hablando nuestra compañera Vanessa. De hecho, nuestro producto local va desde nuestra finca y nuestro huerto directamente a cocina, y de cocina va directamente al consumidor. Es un viaje por los 21 municipios de nuestra isla de Gran Canaria.
Oye, cuéntame un poquito qué plato nos recomiendas, porque la verdad es que nos ha puesto un poquito los dientes largos, ¿no? Queremos ir al valle, que siempre es una estampa maravillosa. Nos quedamos ahí en la Casa Romántica. ¿Qué nos recomiendas para quedar como un rey?
Pues mira, para quedar como un rey yo siempre recomiendo nuestro menú degustación. Tenemos dos menús degustación, uno se llama Tomás Morales y el otro menú degustación se llama Alonso Quesada. Pues porque esos poetas, escritores, modernistas de la época vivieron en Casa Romántica y en homenaje a ellos nuestros menús degustación llevan su nombre. Es vivir una experiencia gastronómica y es una forma de ver nuestro tipo de cocina, cocina contemporánea fusionada con técnicas del mundo.
¡Qué maravilla, Jessica! Pues hazme hueco que voy. Un abrazo, gracias.
No, ya he resumido perfectamente.
Mejor imposible. Mejor imposible.
Muchas gracias. Si quieren disfrutar, lo viaje. Muy bien, gracias. Un saludo.
Vanessa, que nos vamos.
Nos vamos y feliz fin de semana a todos.
Feliz fin de semana. Como dice Vanessa, a todos. Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con el Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Hasta el lunes.
Olvida tus penas, cambiando las cosas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Lousau Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en lousau.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De lo